¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Génesis 38, vamos a leer los primeros 11 versículos. Leemos la palabra del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se allegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Oramos, Señor, gracias por darnos el privilegio de estar en la iglesia, oír tu palabra, recibir el consejo, la exhortación, la inspiración que tu palabra nos da. Háblanos a cada uno. Y ante ti estamos todos, tal como somos. Y venimos ante ti, Señor, para ser instruidos por tu palabra, para alcanzar misericordia delante de ti, para que tú nos hables y tu favor nos acompañe día a día. Gracias por los que están en el templo, asimismo por los que están en sus casas y nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, a través de la radio. Permite que este mensaje pueda hablar a sus vidas, reflexionar en lo que vamos a mencionar, Señor, sobre estos acontecimientos. Gracias, buen Dios, en tus manos entonces ponemos nuestra vida, en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar ahora del pecado de Judá y Tamar. Ese es el tema central de este pasaje. El pecado de Judá y Tamar, de eso vamos a estar hablando durante este tiempo que tenemos ya destinado para mencionar. Y llamé al mensaje que voy a compartirle, secretos al descubierto, secretos al descubierto. La Biblia no nos esconde los errores de los hombres que fueron escogidos por Dios. La Biblia no nos oculta absolutamente ninguno de los errores que estos hombres cometieron. Por el contrario, nos deja evidencia de que la naturaleza humana muchas veces se antepone a la fe que tenemos ante un Dios santo, puro y verdadero. El pensamiento de este mensaje es el siguiente: todo secreto no confesado a Dios saldrá a la luz. Todo secreto no confesado a Dios saldrá a la luz. Ahora, lo que confiesa a Dios alcanza la misericordia de Dios. Ahora sí, muchas veces va a sufrir las consecuencias de aquellas cosas que usted hizo en secreto. ¿Cuántos secretos tiene usted sin confesarle a Dios? Se dice que toda persona tiene un secreto. Toda persona tiene algo que nunca le dijo a nadie. Ahora, no estoy diciendo vaya y confiese ese secreto a su mejor amigo, a su mejor amiga. pero sí le puedo aconsejar que vaya y lo confiese a Dios, porque Él le va a entender y le va a comprender, porque Él le va a ayudar y no le va a contar a nadie cuál es su secreto, qué es lo que usted está pasando. En el mensaje de hoy les hablaré de tres acontecimientos, en uno de los casos muy vergonzosos de uno de los descendientes de Abraham, el hijo de Jacob, llamado Judá. Vemos este caso que lo pone a él en una condición muy fea, muy de apuro. El primer acontecimiento de Judá es su descendencia. Del versículo 1 al 11 que ya leímos, encontramos la descendencia de Judá. Primero vemos que Judá toma una decisión, y esa decisión es separarse de su familia. Recuerde que Judá tuvo que ver con la venta de José, que vamos a hablar o vamos a continuar en el próximo mensaje, hablando de lo que ellos habían tomado a bien de la decisión de ellos de vender a José. Pero el texto nos dice claramente: aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el hombre? Suá. Y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y le dio a luz tres hijos. ¿Cuáles eran los nombres de los tres hijos? Onán y Sela. Fueron los tres hijos que tuvo de esta mujer. Ahora, no conocemos el nombre de la mujer, solo sabemos el nombre del papá de la mujer que había tomado Judá. Una adulamita era un habitante de la ciudad de Adulán, y Adulán era una villa antigua de Israel. Estaba más o menos a unos 24 kilómetros al sureste de Jerusalén. Se le conoce también como la caverna de Adulán, que estaba situada a las afueras, y en los tiempos antiguos Adulán había sido utilizada como una ciudad o un lugar de refugio para aquellos que habían cometido alguna falta. En la Biblia Adulán se menciona muchas veces. Tal es el caso cuando Saúl persigue a David, encontramos a esta cueva, a este lugar donde David se escondía y donde David se protegía. Así es que lo vamos a hallar muchas veces en la Biblia este pasaje. Judá decide apartarse de sus hermanos, decide hacer una vida muy diferente a la que ellos llevaban, pero toma por esposa a una mujer impía, y él fue imprudente porque toma a una cananea. Ahora, la idea no era que ellos se mezclaran con otras razas, con otras familias, sino que ellos pudieran mantenerse en la descendencia. Pero todo esto, desde luego, tiene un propósito dentro del plan de Dios. Cuando lo vemos así humanamente, vemos una falta muy grave. Pero cuando comenzamos a ver el plan de Dios para la humanidad, podemos entender por qué en algunas ocasiones Dios permitió circunstancias que fueron feas, pero que a la vez nos dejan un gran mensaje. Ahora vemos también que no es tan difícil ver a los hijos de Israel corrompidos con sus vecinos cananeos. Los cananeos eran familias que creían en muchos dioses, y Dios siempre tiene un plan para sacarnos de cualquier situación en la cual nos encontramos. Judá era el cuarto hijo nacido de Jacob por medio de Lea. Estaba Rubén, Simeón, Leví, y fueron antes de él. Ahora, Judá no se había distinguido todavía como uno de los hermanos grandes, y como dijimos, este fue el que toma la decisión de vender a José como esclavo para Egipto. El nombre del primer hijo dijimos que era lo encontramos en el versículo capítulo 38, versículo 6 al 7. Y luego él toma bien que su hijo se casara. Ahora, una de las cosas peculiares en la cultura oriental era de que los padres eran quienes escogían la esposa de los hijos, y muchas veces los hijos no conocían quién iba a ser su esposa. De hecho, la conocían hasta el día de la boda, cuando ya estaban juntos, ellos conocían a su esposa. Pero dice la Biblia que Judá se casó con Tamar, y este Judá fue malo ante los ojos de Jehová. Ahora, a Dios le desagradó la actitud. No se nos dice en la Biblia qué maldades hacía, pero podemos notar que a Dios le desagradó todo lo que él hacía. Ahora, ¿por qué era malo Er? Pues desde luego la cultura en la cual había sido criado era una cultura cananea, y los cananeos, dijimos que era una raza idólatra, era una raza que no tenía temor de Dios, vivían a la orilla del mar Mediterráneo. Canaán se describe en la Biblia como o se extiende desde el Líbano hacia el arroyo de Egipto en el sur del valle del río de Jordán al oriente. Ahora, en la Biblia, especialmente en Génesis 10 y números 34, a Canaán se le llama la tierra de Canaán y ocupa la misma área que está ocupada hasta el día de hoy por Israel y por el Líbano actual. Además de unas partes todavía que están en el territorio de Jordania y otra parte que está en el territorio de Siria, porque Canaán era muy extensa. El nombre de Canaán se menciona más o menos unas 150 veces en la Biblia, y se conocen como las personas impías, idólatras, descendientes del hijo maldecido de Noé, que era Canaán, era el nieto de Noé. Acuérdense que estaba Can y luego estaba el hijo Canaán, hijo de Can. Entonces Canaán era descendiente era nieto de Noé. Ahí lo encontramos en Génesis 9:18. Canaán Canaán sí fue maldecido por su pecado, y fue por burlarse de su papá. Aquí algunos han querido agregar cosas que no son, han hecho una eisegesis, les hablaba la vez pasada, es decir, le han puesto a lo que la Biblia no dice. Algunos quisieron decir que había intentado violar a su abuelo o a su padre, cosa que no fue cierta. No hay una evidencia que haya sido, sino el hecho de burlarse de su papá y hacer mofa de su padre, que lo había encontrado borracho y sin ropa. Y este fue un pecado grave. Ahora, la maldición cayó sobre Canaán y no cayó sobre Can. Ahora, ¿por qué razón la maldición no cayó sobre el hijo de Noé, que es el que había pecado, sino que cae sobre el nieto? Y la razón es clara. Dios ya había bendecido a los descendientes de Noé, a los hijos, los tres hijos, Can, Sem y Jafet. Ya habían recibido la bendición de Dios. Y lo que Dios bendice es bendito. Nadie puede maldecir lo que Dios bendice. En otras palabras, desde el día en que usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y caminó en fe y se consagra para Él, usted es un bendito de Dios. Amén. Por ello, aunque la gente quiera maldecirlo, la maldición no va a caer, porque usted es un bendito de Dios, a menos que usted abra puertas y se aleje de Dios. Entonces vemos las llanuras de Canaán. En muchos pasajes nos habla de ello. Estoy dándole referencia de esto porque es de donde viene precisamente el caso de Tamar. De donde viene a cómo es que Tamar, vamos a ver más adelante el gran privilegio que Tamar obtiene, y después de haber cometido un grave pecado como el que vemos acá. Bueno, dentro de estos descendientes cananeos encontramos a los geteos, los jerjeseos, los jebuseos, los amorreos, los hititas y los fereceos. Ahí en Jueces podemos ver capítulo 1, podemos ver que están estas descendencias, y eran justas descendencias de pueblos alejados totalmente de Dios, pueblos que no amaron a Dios. Canaán, por haber sido maldecido, se apartó totalmente de Dios, no buscó la misericordia de Dios, sino que se alejó. Y de ahí vienen todas estas razas. Cuando nosotros vemos en la Biblia, y lo pueden ver en la historia, en las películas, de que Dios les promete una tierra al pueblo de Israel, pero que esa tierra ya estaba habitada por todos estos pueblos que hemos hablado: heteos, jereseos, jebuseos, cananeos, amorreos, hititas, fereceos. Y decimos, ¿por qué Dios los saca de esa tierra? ¿Y por qué Dios lleva al pueblo de Israel? ¿Acaso Dios prefiere a unos que a otros? No, Dios no prefiere a nadie, sino que estos pueblos fueron pueblos malvados. Es más, estos pueblos sacrificaban sus hijos a los dioses paganos. Si ellos pensaban, como les hablé una vez allá en la India, que ellos creen que una rata es Dios y ellos van a sacrificar un hijo a Dios, ellos lo hacían. Entonces, ellos aborrecieron a Dios, aborrecieron al pueblo de Dios, y esa tierra que ellos poseían era tierra que Dios ya se la había dado a Abraham y le pertenecía por derecho a Abraham. Por lo tanto, era Abraham y su descendencia los dueños de esa tierra. Por eso es que cuando Dios elige a Moisés y luego a Josué para reconquistar estas tierras que ahora ya estaban habitadas por estas familias paganas, Dios los saca, porque no les pertenecían a ellos esas tierras. Es como que alguien llegue, usted le alquila una casa, alguien llegue y se adueña de la casa, y acaso usted la compró, tiene escritura, pero la persona dice, mire, yo aquí voy a vivir y usted no me saca. O sea, usted sabe que usted es el dueño y tiene derecho, y usted va a hacer todo lo que pueda por sacar a esa gente. ¿Por qué? Porque a usted por derecho le pertenece ese lugar o ese inmueble. Ahora, entonces vimos que Er hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios tomó a bien quitarle la vida, porque ya dijimos, se había contaminado a lo mejor con estos pueblos, aun cuando no tenemos una declaración exacta, pero por habitar entre los cananeos, jebuseos y todos esos, se había contaminado. Después de la muerte de Er, Judá le dijo, ahí está en el versículo 8, Judá le dijo a Tamar que le daba a su segundo hijo, se llamaba Onán, y dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Ahora, aquí entramos en una ley que se llama la ley de Levirato. Ahora, ¿qué era la ley de Levirato? La ley de Levirato decía que si un hermano, si se moría el esposo primero, el segundo hermano tenía derecho a levantarle familia, lo que significaba que el hijo que naciera no iba a ser hijo de él, según esta ley de Levirato, sino que iba a ser hijo de el primer hermano, del primero que se casó, para que le levantara descendencia y no se perdiera el nombre. Podemos ver ahí en Deuteronomio 25, se nos habla de ello. Entonces, y para que no se perdiera la descendencia sobre esto. Y cuando él moría, venía su hermano, se casaba con la viuda, y este niño era considerado como hijo del muerto. Y así la mujer tenía descendencia, porque de igual manera era una burla para una mujer el hecho de no haber procreado hijos. Y esto se hacía para que continuara la descendencia, para que hubieran hijos, y de esa manera no se borraba el nombre del hermano. Entonces le dice a Judá a Onán, puedes allegarte o cásate con la esposa de tu hermano, con Tamar, y levanta la descendencia. Pero aquí pasa algo. Onán se negó a tomar en serio esta responsabilidad. Estaba muy feliz a tener intimidad con Tamar, pero no quiso darle descendencia, porque él pensaba, según lo hablan los comentaristas, él pensaba, ¿por qué voy a levantarle descendencia a mi hermano si el que está casado con ella soy yo? Entonces no tengo razón para levantarle, él ya no está, él ya murió, y yo tengo que pensar nada más en mí y no voy a pensar en mi hermano. Ahora, y por eso a la hora de tener intimidad, pues él vertía fuera y nunca permitía que ella quedara embarazada. Este es un método de planificación familiar que muchos usan, pero no es el método tampoco seguro, porque puede pasar pues algún accidente y puede quedar embarazada la persona. Pero lo que él hacía precisamente era esto. Y esta postura de él desagradó a Dios. Y a Dios no le agradó. Vea ahí versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que él hacía. Y él también, o sea, aquí hablando de Dios. Y él también le quitó la vida, porque estaba faltando a una ley que ya estaba autorizada que se debía hacer. Ahora, esta ley se tomó después, en los tiempos ya de Moisés, se tomó esta ley, se legalizó, esta era una costumbre que se tenía en esos tiempos. Todavía no existía la ley. Recuerde que la ley vino con Moisés, pero ya los pueblos practicaban esta ley de levantar descendencia. El segundo acontecimiento es la estrategia de Tamar para reclamar a Judá la falta de su palabra. Judá le dijo, versículo 11, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Aquí da la palabra. Ahora quiero que sepan algo. Cuando una persona daba la palabra, era la palabra. Es decir, si usted decía voy a hacer esto, usted tenía que hacerlo, estaba obligado, era su palabra. Ahora no, ¿verdad? Ahora usted da la palabra, promete algo, ¿qué? No cumplió y pasó. Pero en los tiempos antiguos era la palabra. Si usted decía se va a hacer, se hacía. Por ejemplo, a mí me acaba de pasar algo con la filial de Campus. Tuvimos que botar unas paredes para que hubieran más hermanos, cupieran más. Pero el domingo viene el dueño y me dice, hermano, necesito que me devuelvan la casa, la voy a vender. Y usted me prometió que la pared que botaron me la iban a reconstruir. Y yo le dije, sí, es mi palabra. Usted va a tener la pared tal como estaba nuevamente. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque yo le di mi palabra. Y cuando damos la palabra, tenemos que cumplir lo que hacemos. Pero vemos ahora que muchas veces la gente le dice, sí, se lo voy a hacer, y ese se lo voy a hacer, pasa, ¿verdad? Y no debe de ser así. Cuando usted empeñe su palabra, siempre cúmplale. Eso es algo que yo aprendí bastante de mi papá, y trato de mantener esa responsabilidad. Entonces, Judá le dijo, quédate en la casa de tu padre. Aquí él empeñó su palabra. Si Judá no le hubiera dicho nada, él estaba libre de compromiso. Pero él también estaba ligado a la ley del Levirato. Por lo tanto, estando ligado a la ley del Levirato, él estaba en la obligación, valga la redundancia ahí de tanta palabra, de entregarle a Sela, el tercer hijo. Pero él piensa, ve ahí en el versículo 11, no sea que muera él también como sus hermanos. Ahora aquí está la parte humana. Él tenía todo el derecho de pensar humanamente. Ahora, ha habido mujeres, algunos dicen que tienen hígado blanco, parece que me dijo alguien una vez. O negro, ¿cómo es la cosa? ¿Blanco o negro? Negro. Hígado negro le llaman a eso. Ahora, yo conocí una muchacha allá en mi pueblo que mató a 5 hombres. Fíjese, se iba a casar con el primero. Y el día de la boda, cuando le iba a poner el anillo, cayó muerto. Se iba a casar con el segundo, no eran hermanos, era otro. Se iba a casar con el segundo y el día del compromiso se murió. Se iba a casar con el tercero y el muchacho le estaban celebrando. Y ese día que le estaban celebrando se murió. Para no cansarle, el último se murió en un partido de fútbol. Le estaba jugando, pero ya había un compromiso. Y a él lo habían desafiado que si tenía valor de casarse con la que mataba hombres, la mata hombres, le decían. Y él dijo, yo me caso con ella, ustedes andan creyendo en esas cosas. Y se murió. Ahora, no me explique o no me pregunte por qué se morían. Total, es que hasta el día de hoy la muchacha está sola. Ya nadie, todos le tuvieron miedo porque se morían todos los que se iban a casar con ella. No sé, son cosas que no se explican, ¿verdad? Bueno, entonces él había empeñado su palabra. Tamar se va con su padre, espera y espera hasta ser llamada por su suegro. Pero el suegro había tomado esa decisión, dijo no vaya a ser. Ahora, como dije, aquí entra la parte humana, el amor de un padre. Dios ya había juzgado a sus 2 esposos anteriores. Ahora Judá sentía temor a quedarse sin descendencia también él, si eran sus hijos. Y ya había muerto 2 y solo le quedaba 1. Entonces él se siente como cualquier padre. Y entonces Él decide quedarse callado sin decir nada porque temía perder a Sela, su último hijo, y de igual manera él estaba perdiendo todo, toda su descendencia. Versículo 12 dice que pasaron muchos días y la hija de Suá, murió a la hija de Suá, es decir, la esposa de Judá. Y después Judá consoló y bueno, y pasa todo. Y luego comienza él a ir a trasquilar las ovejas y comienza a subir. Mientras que Tamar estaba en la casa de su padre, viuda, sin hijos, sin compromiso. No tuvo la culpa de que se murieran sus dos esposos, porque la razón por la cual se murieron es porque fueron malos. Dios no esperaba eso de ellos. Vemos a Er, que era malo. Vemos a Onán, que de igual manera no quiere levantar descendencia, desobedece una ley. Entonces, y fue Dios quien decidió cortarles la vida. Entonces Tamar no tenía culpa en lo que había pasado. Pero Tamar se cansó de esperar. Se la había crecido. Vea a cómo nos habla el pasaje, que ya se la había crecido y que no le era dado, o no le era dado a Sela para casarse con ella. Y entonces ella está desesperada y toma una idea, y en esa idea era confrontar precisamente a su suegro para que le entregara a Sela y así poder levantar descendencia. Tamar no tenía opción. Tampoco podía casarse con otro hombre. ¿Por qué no podía casarse con otro hombre? Por la palabra de su suegro. Dije, en aquellos tiempos, la palabra era la palabra. Si alguien empeñaba su palabra, entonces estaba comprometido a cumplirla. Tamar bien pudo haberse casado con otra persona que no fuera descendiente de Judá, pero él la amarró y le dijo, vete a la casa de tu padre y espera ahí, va a crecer mi hijo menor y entonces yo te lo voy a dar. Y esa era la palabra. Entonces ella estaba atada al compromiso del suegro y por lo tanto no tenía otra opción que esperar. Había esperado, pero se da cuenta que no le entregan al hermano menor, y en vista de que el suegro no reacciona y se niega a darle al hijo, Tamar le tiende una trampa. Vea el versículo 15 al 18. Bueno, voy a leerlo desde antes para que se ubique. Desde el 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas, a Tignat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Tignat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Ahora, porque esta era otra cosa. Las mujeres viudas usaban una ropa como que era uniforme. Ahora, todo esto era por el compromiso, por la atadura que tenía con el suegro. No es como ahora, ¿verdad? Ahora es muy distinto. Y mayormente en nuestra cultura. Pero en la cultura de ellos, ellas aún tenían que usar un tipo de ropa que representaba la viudez, que representaba un compromiso, una atadura que no les daba libertad. O sea, la vida para una mujer allá en el Medio Oriente fue dura en aquellos tiempos y todavía hasta el día de hoy, por la cultura de ellos, por las costumbres de ellos. Entonces, dice el versículo 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Tignat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Entran en un trato ahora. Judá era viudo. Había muerto ya su esposa, la hija de Suá. Ahora él se ve en una necesidad, ve a la mujer, se le olvida sus principios y ahora toma a bien negociar. Y ella pide una garantía. Y él le dice: bueno, te voy a dar una garantía, te voy a dar un cabrito. Y eso es lo que te voy a dar, un cabrito. Ahora, ella fue muy astuta y le pide tres cosas muy simbólicas para una persona de aquellos tiempos. Le dijo: está bien, dame el cabrito en pago. Pero ¿sabes qué? Antes que ese cabrito llegue a mí, necesito que me dejes tres cosas. Déjame tu sello, déjame tu cordón y déjame tu báculo. Y no hay problema. Hicieron su arreglo, pasó lo que tenía que pasar y Tamar desaparece. Él envía el cabrito ahí con su amigo Adulamita y van a buscar y preguntan por ella. Y dice: pues no sabemos nada, no hemos visto tal ramera, no hemos visto tal mujer, no la conocemos, no sabemos de qué habla. Entonces él les dijo: quédense con eso, pero yo he cumplido, yo no tengo responsabilidad alguna, yo he cumplido con lo que me pidió. Se le olvidó que ella se había quedado con tres cosas muy significativas para una persona de aquellos tiempos. En tercer lugar, el tercer acontecimiento es el pecado de Judá y Tamar, el cual es puesto al descubierto. Dijimos que todo pecado no confesado a Dios será descubierto. Cuando usted confiesa a Dios, Dios perdona su pecado, sufrirá las consecuencias del mismo si las hay, pero Dios perdona el pecado cuando la persona se acerca a Dios. Ahora, en el versículo 24 en adelante, entonces encontramos cómo se dio este acontecimiento. Después que ellos habían buscado a la mujer, no la encuentran. Pero oiga lo que dice el versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones o sus pecados. Y aquí viene la sentencia. Ahora sí, llegó el momento de matar la mata hombres. Y mi hijo Sela queda libre. Él sabía que la ley decía que si la persona fallaba, la persona tenía que morir. Y él dijo: sacadla y sea quemada. Ha fallado. Yo no he fallado. El muchacho ahí está. Solo que no se lo he entregado, pero el muchacho ahí está. Yo mantengo la palabra. Ahora le estoy hablando de costumbres de los pueblos antiguos, ¿verdad? Yo mantengo la palabra y ahí está el muchacho. Entonces sacarla. Y cuando la van a sacar, Tamar dice, usted puede seguir leyendo ahí. Tamar dice: bueno, es verdad, estoy embarazada. Es verdad, yo sí estoy embarazada. Pero quiero que sepan que estoy embarazada del hombre que es dueño de estas tres cosas. Y traigan a ese hombre porque quiero verlo. Él es el padre del hijo, o de los, bueno, en el caso que fueron dos, pero él es el padre del hijo que voy a tener. Primero les dice: aquí está su sello. Ahora dije que estos eran tres cosas muy importantes. Ahora, ¿qué era el sello? Era una identificación que se usaba como un documento legal para identificar a la persona. Era una identidad del dueño de ese sello. Es como en el campo usamos para el ganado, por ejemplo, el fierro. El fierro lleva las iniciales del dueño. O puede llevar una figura, una manzanita, puede llevar un mango, lo que usted quiera, pero eso, ante las autoridades, de hecho, para sacar un sello, usted tiene que venir, creo que al Ministerio de Agricultura y Ganadería era antes, pero no sé si ahorita todavía es el mismo. Pero total es que usted viene al ministerio, ya sea ese, digamos que es el de Agricultura y Ganadería todavía, no sé. Usted viene, usted firma, le toman su DUI, le toman sus datos y a usted lo identifican por ese fierro, por ese sello. Y esa es su firma, esa es su marca. Y una vez implantado ese sello que se ponía en los animales, se ponía en arcilla, se ponía en cualquier cosa de la que antes existía, eso lo identificaba a usted. Y él tenía su sello. Pero ese sello se lo había entregado a ella, a Tamar. Y Tamar ahora dice: tengo esta prenda. Y todos identifican el sello que era de Judá. Pero no solamente eso, tengo esta otra prenda. Y saca el cordón. Ahora, el cordón era como el cinto que utilizaban. Recuerde que los vestidos de antes no eran pantalón y camisa como nosotros, sino que era una sola túnica, una sola pieza. Entonces, ese cinto era algo que se amarraban, o ese cordón era algo que se amarraban. Otro comentarista leía que dice que el cinto lo ocupaban muchas veces en el cuello como una identificación de una familia. Yo más me inclino por el lado que es el que usaban para ceñirse la túnica que ellos utilizaban. Pero independientemente. Y luego el báculo. El báculo era una de las señales más importantes que había también, además del sello. Porque el báculo tenía un estilo único. Era el bordón que ellos utilizaban. Y en aquellos tiempos, en ese bordón, se ponía los nombres de los descendientes. Es decir, es posible, no, yo no vi ese báculo, ¿verdad? Pero es posible que allí estuviera el nombre de Abraham, es posible que allí estuviera el nombre de Jacob, y es posible que allí estuviera el nombre de él. Es posible. Ahora, no sabemos si ellos sabían escribir en ese entonces, pero pudo haber una señal, al igual que era el sello, que lo identificaba. Entonces, el báculo de una persona no era confundido con el báculo de nadie. Ahora, si nos vamos a los tiempos de Moisés, ustedes recuerdan la vara de Aarón y las varas de cada uno de los príncipes que fueron traídas. Entonces, esas varas identificaban, tanto que las llevaron al tabernáculo y son puestas y solo reverdeció la vara de Aarón. Ahora, ¿cómo sabían que era la vara de Aarón? Porque tenía alguna identificación de Aarón, que lo representaba a él como familia. Entonces dice a Tamar: estoy embarazada, pero estoy embarazada del dueño de estas cosas. Y está frente a Judá. Y Judá dice: más justa es ella que yo. Porque ya era tiempo de entregarle a Sela y se lo he negado. Pero ahí hay una declaración muy importante. Versículo 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Voy a dejar la otra parte todavía. Ahora, reconoció. Una de las cosas importantes cuando hemos fallado a Dios es reconocer nuestros errores. Es saber delante de Dios que hemos pecado, es saber que hemos fallado delante de Dios y que necesitamos reparar. Pero aquí pasa algo más, y nunca más la conoció. Nunca más la conoció. Esta es la parte más importante, porque él se arrepiente de su pecado y decide no más volver a tocar a Tamar, su nuera, sino nada más en esa ocasión, por ese engaño, por esa situación. Aun cuando él había pecado en lo secreto, Dios lo pone al descubierto su falta. Ahora bien, pero no se queda todo ahí. Él reconoce su pecado, no se vuelve a acostar con ella y él decide hacer las cosas bien. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Jehová. Quien se aparta de ellos. Ahora, pero vamos a otro tiempo. Tamar da a luz dos hijos. El primero se llama Fares y el segundo se llama Zara. Ahora, Fares es muy importante dentro de la genealogía de Jesús. Y aquí viene el por qué muchas veces pasan estas cosas, o Dios permitió que pasaran, y de estas cosas Dios nos deja un gran mensaje. ¿Cuál es el mensaje acá? ¿Cómo es posible que de Tamar, la mujer que engañó a su suegro, la mujer que comete adulterio ahí con su suegro, cómo es posible que de ella sea parte de la genealogía de Jesús? Encontramos en la Biblia cuatro mujeres no judías, pecadoras, a cual cometió mejor pecado. Ya vimos el caso de Tamar. Tamar era una de esas cuatro mujeres que había pecado. Cananea, que tuvo la relación con su suegro. Vemos a Rahab, otra mujer cananea, prostituta de profesión. Luego vemos a Ruth, una mujer moabita. Y luego vemos a Betsabé, una mujer adúltera que se acostó con David, que engañó a Urías, su esposo. Y vemos estas cuatro mujeres que a nuestro criterio no entrarían menos en la genealogía de Jesús. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? Cuando usted lee Mateo 1:3, Lucas 3:33, nos habla de Fares como uno de los descendientes para el nacimiento del Mesías. Ahora, ¿qué mensaje nos da Dios acá? En primer lugar, no hay pecado que Dios no perdone. Amén. No hay pecado que Dios no perdone. Todo pecado Dios lo perdona cuando lo confesamos con sinceridad. En segundo lugar, Dios no hace acepción de persona. Dios toma a toda persona que se allega a él, al igual que estas cuatro mujeres, como vimos a Tamar y las otras que le mencioné, estas cuatro mujeres que tomaron una decisión en un momento determinado de volverse a Dios, de creer en Dios y dejar su estilo de vida pasada para llevar un estilo de vida diferente. Número 3, Dios cumple su promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Dios dice todas las familias de la tierra, Dios no está pensando solo en el pueblo judío. Y aquí es donde entra un error teológico. El pueblo judío creyó que ellos eran los elegidos de Dios y sí que lo eran. Eran elegidos de Dios para poder llevar las buenas nuevas. Eran elegidos de Dios para poder llevar el mensaje a todas las naciones. Pero ellos se creyeron ser los favoritos, y al creerse ser los favoritos, ellos pensaron que eran los únicos que Dios amaba, y eso no fue así. Entonces, por lo tanto, Dios está mostrando en este pasaje que vemos que ama a toda la humanidad y que todo ser creado por Dios es un ser hecho a su imagen y semejanza y tiene oportunidad de salvación. Amén. Ese es el mensaje que vemos en esto. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Tamar? ¿Por qué este caso? ¿Por qué la Biblia nos habla de casos así tan feos, podemos decir? Porque la Biblia nos cuenta la verdad de la existencia del hombre, sus virtudes como sus errores. Dios no oculta a nadie. También entre los hombres de Dios hubo hombres que le fallaron a Dios, como hubo hombres que se mantuvieron íntegros al Señor. Ahora aquí viene la pregunta para cerrar esto. ¿Cuántos secretos tiene usted que no le ha confesado a Dios? Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. ¿Cuántos secretos hay que no le ha confesado a Dios? ¿Cuántos secretos tiene ahí guardados que no le ha confesado a Dios? Ahora, le hablo de confesarle a Dios, no a los hombres, porque no le van a entender. Nadie le va a entender que usted falló, nadie le va a entender que usted cometió un error, nadie le va a justificar, todo mundo la va a condenar, le va a condenar. El único que le va a entender es Dios. Por eso todo pecado se confiesa a Dios, nunca a los hombres. Por eso toda cuenta se arregla con Dios. Porque el único que le entiende, le ama y le perdona es Dios. Usted se lo cuenta a un amigo, una tercera persona, lo que va a hacer es culparle por su pecado. Pensar lo peor de usted. Y eso puede ser la ruptura de una buena relación, de una buena amistad. Por ello sus pecados deben confesarse únicamente a Jesucristo. Si hay algo que desea confesarle a Él en esta hora, usted que está en la iglesia, usted que nos ve a través de las redes, Dios le ama y le perdona. Dios le ama y le perdona. Dios quiere lo mejor para usted. ¿Habrá alguien a esta hora que dice, yo quiero confesar mi falta, mi pecado a Dios? Pídale perdón ahí donde está. Ni siquiera le voy a decir levante la mano. Arregle cuentas con Dios ahí y dígale, Señor, aquí estoy, esta es mi falta, este es mi pecado, esta es mi condición, perdóname. Señor, gracias por esta palabra que hemos visto. Permite que cada persona que con sinceridad confiese su pecado alcance tu misericordia, porque tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Jehová. Padre, en tus manos pongo cada vida, quien quiera que sea. Extiende tu gracia, extiende tu favor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
Vamos para Cristo. Para Cristo. Este es tu mejor momento. Tu momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visítenos. nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico templobetel@templobetel.org y @templobetel.org. Que Dios le bendiga.